Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
No miraste. ¿Es verdad que entendés o ese es tu juego, comprender, ver, saber? ¿O de verdad podés ver con mis ojos? Y si ves con mis ojos, ¿cómo no lo ves todo? ¿No seguís hasta el fondo? ¿No llegás hasta el fin? ¿Hasta tocar la nada? Y si ves con mis ojos y si tanto entendés, ¿cómo no viste en ellos? ¿Cómo no viste, no miraste? Un pequeño animal que pedía aire, que ardía, se asfixiaba, se moría. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras, con Gallita incluido, que nos convoca en esta noche de invierno en un 75% para leer a esta poeta uruguaya llamada Idea Vilariño, contemporánea de Benedetti, para hablar de los más conocidos. Murió el mismo año, de hecho, y muy, muy, muy vinculada, por razones sobre que, por supuesto, vamos a mencionar, a otro grande de la literatura uruguaya como Juan Carlos Onetti. Menciono esto, no, inmediatamente me prevengo de las acusaciones para situarla entre hombres, sino simplemente para dar algún elemento de contexto, porque Idea Vilariño, a pesar de que en Uruguay es conocida como la gran poeta uruguaya, en Chile no se le ha leído tanto, no se le ha publicado tanto y no se le ha conocido tanto. Hecha la presentación, quiero saludar a nuestros panelistas. En primer lugar, pero por supuesto que en primer lugar, al cumpleañero. ¡Woohoo! Alberto Todo Mayol. Bueno.
Muchas gracias.
Está gracias. De cumpleaños. ¡Yay! O sí, sea, no exactamente hoy día, pero hoy día.
Sí, sí. Sí, es una cosa que siempre nos pasa, que los días no son exactamente lo mismo que sí mismos, pero son cosas que pasan cuando la radio de la Universidad de Chile es como la Real Universidad, como la Universidad de Chile, que estuvo a punto de ser el órgano constituyente. Lo fue incluso, pero al mismo tiempo no lo es.
¿En cualquier momento lo vuelve a ser? Igual, ¿cómo está la cosa?
Sí, en cualquier momento sí. Vuelve a serlo.
Oye, feliz cumpleaños, Alberto. Salud por ti.
Salud, compañero.
Salud. Muchas gracias.
Salud. Que sea una buena vuelta al sol esta que está empezando.
Sí. Algún día vamos a hacer un simposio que se va a llamar ¿Por qué ahora los cumpleaños le llaman vuelta al sol? ¿Ah? Cosa que en mi niñez, juventud y adolescencia nunca jamás escuché. Pero en fin.
Sí, antes se hablaban de las primaveras.
Pero en este caso es invierno. Soy, ¿no?
Bueno, soy un lugar común.
No, lo contrario. Omar Sarraz.
Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor director? ¿Cómo están? Antonella. Alberto, nuestro enviado a la República para hacer la Cuarta República Española, para volver a contra la monarquía. ¿Cómo va la lucha por allá en este verano tan desafiante, logísticamente?
No, aquí es como... Mira, aquí todo es absurdo. Este es un país como Buñuel. Entonces, es como... no hay que olvidarse nunca que la Declaración de Independencia Catalana es casi o más ridícula incluso que la de Guaidó declarándose presidente. O sea, la independencia catalana se declaró un viernes, el sábado y domingo se fueron a la playa y el lunes volvieron a pagarle los impuestos a los españoles. O sea, entonces...
Y fue aplastada con policías, ni siquiera con militares. Sí.
No, claro, un par de policías y se acabó. Y las autoridades, sí, y el líder supremo escapó, huyó.
Claro.
O sea...
Compañero Antonio Esteves, buenas noches.
Buenas noches, amigos míos. ¿Cómo están?
Bien, bien. Bueno, voy a decir algo así introductoriamente nomás, ¿eh? De la época de Idea Vilariño, creo que es muy importante, así como lo hemos hablado hartas veces en este programa, rescatar a las poetas mujeres. Una de las cosas que uno podría decir en este caso es que el canon latinoamericano es súper masculino. Y hay poetas que son súper famosas en sus países, pero no fuera de sus países. Idea Vilariño en Uruguay es un ejemplo. Blanca Varela en Perú es otro. Gabriela Mistral, que ahora es Gabriela Mistral, yo estoy seguro que se le ha leído mucho menos que Pablo Neruda dentro y fuera de Chile. Y así sucesivamente. Idea Vilariño es una poeta, podríamos decir, apasionada, donde el amor... y su identidad profunda como mujer, diría que podrían ser dos maneras de escribir los temas predilectos de su poesía. Se nota su pasión al vivir, su sensibilidad al sentir, y eso se plasma en la escritura. Es una gran poesía que no es racional, es muy emotiva, es muy en carne viva, es muy jugada en todo lo que escribe, dice y siente, y por eso es... arrebatadora. Yo estaba, la Antonella me mandó adelante una foto de ella. Miren la foto de ella de mi libro, ¿no? Eso es tener presencia, compañeros.
Sí.
Dije lo dicho y cedo la palabra.
O sea, a mí me parece que primero es una época en la literatura latinoamericana que me gustaría que pudiera alguna vez volver desde el punto de vista de tener una playa de tan grande de interesantísimos autores, de una escena, además de una escena común, con muchas relaciones. Yo esta semana trabajé para un taller que tengo a María Luisa Bombal, y es una época, se rozan en términos epocales, o sea, efectivamente hay vinculaciones, digamos, en términos epocales. Y claro, me parece que es un momento, la mitad del siglo, digámoslo así, un poquito para adelante y un poquito para atrás, en la mitad del siglo XX, un momento que la literatura latinoamericana está con una intensidad extraordinaria. Idea Vilariño, si ya te llamas Idea, ya las cosas partieron en una... situación problemática, o sea...
¿Cachaste cómo se llaman los hermanos?
Sí, esa es la consecuencia de tener un padre anarquista.
Y poeta.
No tengo a mano los nombres, pero eran unos nombres maravillosos. Los vamos a buscar.
Los tengo, pero siga Alberto. Sigo,
compañero.
Y efectivamente, entonces, claro, bueno, esta historia del padre anarquista y qué sé yo, la relación con Juan Carlos Onetti, nosotros hemos leído a Onetti, y Onetti... uno no sabe cómo definirlo. Es el habla de una persona tímida, pero al mismo tiempo escabroso, oscuro, ¿no? Atormentado. ¿No? Es un Kierkegaard al que le falta Dios. O sea, imagínense eso. Es muy, muy brutal. Entonces, imaginarse una relación así, imaginarse... estas almas gemelas, ella con esta sensibilidad extraordinaria, esta capacidad de plasmar la mirada, tiene una poesía amatoria de altísimo vuelo, ¿no? Un poquitito conectada también con, a propósito de Chile, con Neruda. O sea, hay una relación clara de su poesía con, bueno, Neruda era uno de los grandes influencias de la época. Entonces, eso no cae ninguna duda que es parte de ese capital de la época. Entonces, yo creo que fue bien interesante, fue bien, además me tocó leerla en esta época, donde yo les contaba que uno está acostumbrado está disciplinado por su cumpleaños, por la época que vive el cumpleaños, estoy acostumbrado a que sea invierno y melancólico. Esto aumentó mi melancolía al leerla. revisé hartas cosas de ella y la verdad es que eso no coincide con mi entorno real, pues, ahí está, hay 35 grados, ¿ya? El sol, la gente está toda yendo a la playa, entonces como es una vida incomprensible, así que fue duro leerla, pero vale muchísimo la pena.
Bueno, Antonella, ¿quieres tú?
No, yo la vuelta a la pausa porque ya hicimos 10 minutos, así que si queremos dale.
Ya, simplemente voy a leer un poema y decir dos cositas. Decir no, atarme al mástil, pero deseando que el viento lo voltee, que la sirena suba y con los dientes corte las cuerdas y me arrastre al fondo, diciendo no, pero siguiéndola. Bueno, ahí está Idea Vilariño, que en ese momento y con varios poemas me hizo pensar que hay poetas que a uno lo acompañan una temporada en la vida, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mi juventud, me acompañó Cavafis un tiempo, luego también estuvo César Vallejo, Gonzalo Rojas en otra época, por un amigo Cernuda, por estas liquidaciones de saldos que había en algunas librerías, Vicente Alexandre, que había sido premio Nobel, pero ¿quién lo iba a conocer en América? Y bueno, me parece que Idea Vilariño tiene esa posibilidad o esa cualidad de que si uno se la encuentra en un buen momento o en el momento adecuado de su vida, puede ser una gran compañera para esa época, esa temporada en la que uno va caminando, ¿no? Entonces, bueno, a veces un poema como Los borrachos dionisiacos de Roca o Adán Méndez, que es desconocido como poeta porque se dedicó después a editor, pero que escribió un tremendo poema que se llama Nuestra ciencia paradigmática es la física contemporánea, o El Ars Vitae de Maquieira, eso es un solo poema, o puede ser también esta compañía que uno necesita en una época. Entonces yo encontré que Idea Vilariño era, escucha, hay que tener la suerte de encontrársela en el momento, bueno, como a todos los poetas que son importantes en la vida de cada uno, y yo la vi, digamos, su profundidad, su intensidad, es como para que sea una parte de la vida de uno, como que deje marcado ciertos años.
¿Vamos al tema?
El tema.
No, es que yo iba a decir que Omar dijo que si uno tenía la suerte de encontrar en un buen momento, yo creo que todo lo contrario, es que hasta encontrársela en el peor momento. ¿Eh? Sí, ¿sí o no?
Sí.
Ya, Antonella.
Jorge Drexler, con María Rita, Soledad.
Vamos. Eso.
Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy, te traigo mis cicatrices, palabras sobre papel pentagramado. No te fijes mucho en lo que dice, me encontrarás en cada cosa que he callado. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que viviste sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, Soledad, a mí estar solo. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que viviste sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo.
Hay una mujer que a veces abre un piano, o se abraza a un violín melancólicamente, o dibuja cardos, o que tiene unas manos pálidas y sufridas, que escriben al crepúsculo frases incoherentes, que peinan cada noche sus cabellos de bronce y bañan cada día sin luz su cuerpo vano. Ella habla con la gente, se ella ríe, hasta come, y también tiene un nombre que tal vez es un eco, pero nadie la paga su precio sobrehumano. Cuando tiende a los hombres sus ofertas de fuego. Ella misma se acepta como su forma y su vida, como un hecho sencillo, concreto, definido. Y los hombres la buscan, la hieren o la olvidan, sin verla, sin saberla. Aunque a veces la amaron hombres de ojos sombríos. Sí, existe una mujer, un nombre, una manera de vestirse, de andar o de ordenar los versos. Una cosa que piensa en frías noches en vela, que si fuera un par de ojos y no toda esa luna que devuelve el espejo. Idea Vilariño.
Idea Vilariño.
Patricio fue.
Bueno.
Se la escogió.
¿Ah? ¿Qué más? Oye, los hermanos de Idea Vilariño, para que ustedes sepan, cómo los llamaban en la casa del poeta anarquista Leandro Vilariño. Los hermanos de Idea Vilariño son Numen, Poema, Azul y Alma.
Hay que decir que,
sí. Y ella hay idea
que sí, idea. Más idea. Y hay que decir que ese tipo de nombre a estas alturas se han fijado que son como los nombres que ponen los miembros de la farándula gringa, así como viento, lluvia, ¿no?
Sí.
Poema, y se ponen puros nombres así. El anarquismo se murió y aparecieron las Kardashian poniéndole a los hijos nombres de colores y cosas así. Es terrible, pero pues, es así.
Oye, yo quería contar el origen de este programa. ¿Puedo contarlo, Antonella, o no?
Claro.
Sí, porque Antonella me contó que estaba con ganas de que leyéramos Idea Vilariño. Y bueno, yo tampoco no
sé si estuvo tan bien.
Claro,
no por el nivel de la poeta, que es una maravilla.
Sí. Entonces yo le contaba a Lanto que en mi infinita ignorancia, tampoco yo la conocía hasta hace 10 años atrás, y una vez en Montevideo el año 2011, ahí me encontré con que había muerto hace muy poco y que la ponían al mismo nivel que Benedetti. De hecho, había una gigantografía fuera del Teatro Solís donde aparecían las 5 grandes figuras de la cultura uruguaya. Y estaba Idea Vilariño, estaba Onetti, estaba Benedetti, no me acuerdo quién más, y por supuesto estaba Gardel. Y ahí, bueno, me di cuenta que Idea Vilariño estaba a la altura, compañera. Pero, ¿por qué se le ocurrió semejante idea.
Porque soy parte de un grupo en Facebook que se llama, un grupo de gente en Colombia, que se llama Encuentros con la Literatura, y ahí a veces posteo La República, y una de las organizadoras, Diana, puso ahí como sería hermoso cuando quisieran una idea Vilariño, y yo dije, siempre quiero conocer a poetas, mujeres latinoamericanas, así que por eso me aproveché de la debilidad que tiene nuestro señor director por la poesía, y dije, vamos, vamos. No sé, insisto, no... A mí me pasó que me sentí un poco, ustedes pueden recordar, en el programa que hicimos sobre la Pizarnik, hace como 8 años atrás. Eso un poco fue lo que me pasó ahora con Idea Vilariño. Que claro, ha sido una semana muy melancólica, y Idea Vilariño ha sido como muy apropiada para acompañar ese sentido.
Apropiada.
Apropiada, en la palabra.
Sí, lo que pasa es que es una escritura, o sea, a mí me... Yo la había leído, pero así fragmentariamente. Entonces ahora, cuando uno ya se mete un poquito más y me puse a bucear en varios textos, porque obviamente, no, como suele pasar con la poesía, que siempre está desperdigada, y algunas cosas, incluso algunos poemas los encontré solamente en estudios sobre ella, o sea, en el típico paper y qué sé yo, relativo al libro dedicado a su historia. Pero es esa poesía que uno, que el lector de poesía, no así súper avezado, pero que le gusta la poesía, considera que es el corazón de la poesía. O sea, son esas poesías que uno las lee y se siente en ese espacio incómodo, pero al mismo tiempo solitario, pero de alguna manera reivindicado, que logra la poesía, sobre todo la poesía amorosa. O sea, con figuras literarias simples, pero que efectivamente convocan. Yo, por ejemplo, aquí encuentro un fragmentito que es corto, que dice, entonces no alcanzan ni toda la sombra, ni todo el silencio, ni la voz, ni el beso, ni la mano pálida que está dolorida, como si le hubieran deshecho algún gesto. Y así, bueno, la poesía sigue, pero es ese tipo de estilo que uno siente que está en el corazón de la poesía, y que de alguna manera entonces encontrarse allí, sentirse allí, participar de ese mundo, es algo que no costaría tanto, entre comillas, porque uno lo siente muy, muy nítido.
Ahora, esa es una
pero de las... Pero tú, Antonella, ¿cómo? tú Antonella.
Sí, no, es que a propósito de eso mismo... creo que esa es una de las cosas que también se le critican, y estaba viendo un documental sobre ella, porque de verdad rayé, que hay en YouTube, que hizo la Ciudad TV, sobre ella, y hablaban de esa tensión, ¿no? De que hay algunos que dicen, no, pero es que es demasiado sencilla para ser parte del canon, ¿no? Es demasiado
sencilla. Vanguardia.
Claro. Y a mí me parece que es tan snob, primero decir eso, ¿no? Y segundo, sí, es como que lo que tú dices, ¿no? La construcción de un espacio en el que uno pueda entrar, y la musicalidad de cómo ella escribe, y la transparencia de lo que transmite, porque sí, efectivamente, probablemente el lugar donde uno pueda siempre entrar, y pues todos hemos sufrido de amor, desamor, abandono y esas cosas, es muy fácil entrar a sus poemas amatorios, pero a mí me engancharon particularmente los temas que tienen que ver con la descripción de la soledad, de la vida cotidiana, llena de pequeños detalles, y que a veces es elegida, a veces no, y cuando no puede ser tremendamente dolorosa. Creo que esa construcción del mundo me pareció muy complicada, pero al mismo tiempo súper súper accesible. Y eso me parece que es tremendamente meritorio, y probablemente por eso también tiene el nivel de reconocimiento que tiene.
Pero es que además... Sí, Pato.
No, muy breve. Además hay que situarla en su contexto. O sea, yo quiero volver al tema. Dicen que los grandes poetas se convierten en tales cuando encuentran su voz, ¿no? O sea, cuando alguien se convierte en un hablante lírico con propiedad, y eso puede llevar muchos años de maduración, de búsqueda interna, formal, sensible, en fin. Imagínense esa misma búsqueda para una mujer en el siglo XX. Quiero decir lo siguiente. Idea Vilariño hoy día es una poeta que en general está siendo rescatada. Yo no sé, porque no tengo los estudios, pero no sé si en su época sus contemporáneos la leían mucho. Puede ser que no.
Pero fue reconocida muy joven. De hecho, el poema que yo leí, y que probablemente eso fue de las cosas que me volaron la cabeza, tenía 22 años cuando escribió eso.
Sí. No, mira. No,
pero en poesía especialmente no es lo mismo tener premios que ser leído. A eso me refiero. Sí, o sea, sí. Está lleno de poetas, lleno de premios que no lee nadie. Entonces.
Sí. No, yo. A ver, primero, sobre lo que dijo Antonella de esta crítica de la simplicidad, ¿no? Yo lo que entiendo es que la poesía es música, es ritmo, y aquí hay ritmo, y por eso es la dificultad, que es lo que siempre, el problema que tenemos con hacer un programa y ya, es que así como una canción a uno no le gusta la primera vez que lo escucha, a uno, un poeta, no le gusta inmediatamente. Tiene que uno leerlo en voz alta varias veces, darle esa oportunidad para que llegue. Entonces te llega el ritmo que tiene ella. Entonces, más allá de las palabras, está esa cadencia, esa repetición, ese uso reiterado de ciertas palabras que van marcando, que van poniendo énfasis. Entonces yo creo que decir que es simple, como que fueran ideas, es como decir que la música son ideas. O sea, uno, en la música puede haber una frase y puede ser una gran canción. Entonces, yo creo que ella tiene ese ritmo, ese énfasis, esas repeticiones que hacen que sea una gran poeta, como dice Pato, que tiene es una voz, ella tiene esa voz. Y luego, esto de que tú decías, de si fue famosa o no, yo tengo la impresión de que sí, porque ella estuvo preparando. Estuve leyendo cuando murió, se salió algo en la prensa, o años después, donde ella preparó su legado y tenía media docena de cuadernos, eso era toda su poesía, media docena de cuadernos pasados en limpio, que ella aspiraba a que sean conservados en Uruguay. Varias veces universidades extranjeras de Estados Unidos, por ejemplo, le pidieron comprar esas cosas, y ella, que tenía necesidades económicas, no lo hizo porque era antiimperialista, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando murió, era laica, entonces también fue un problema. Una amiga tuvo que ver la forma de hacer todos los trámites sin que hubiera simbolismo cristiano. ¿Y qué resulta? Que siempre aparece un sobrino nieto por ahí, porque vueltas de la vida, el hermano que tenía que recibir la herencia la desechó, llegó un sobrino nieto, y ahora, en contra de su voluntad, su obra está dispersa. Los cuadernos de poesía, por ejemplo, los compró la Universidad de Princeton, este sobrino nieto. Terminaron Estados Unidos, Uruguay perdió ese legado, y bueno, yo creo que es algo muy lamentable, y tal vez es cierto lo que dice Pato, si hubiera sido un hombre, tal vez hubiera sido más difícil que se dejara partir eso que es un patrimonio del Uruguay, y que incluso se está pensando que se podría hacer un juicio contra la Universidad de Princeton para que devuelva las obras de Idea Vilariño, que hace poco también pasó con García Márquez. También García Márquez, su obra no está en Colombia, se fue a Estados Unidos, ¿no?
Sí, ahora ahí hay una responsabilidad más bien. O sea, yo creo que no es incoherente con el hecho de que probablemente, como a todos los poetas, normalmente efectivamente les cueste mucho hacer propiamente tal fama, salvo los que tienen una personalidad muy excéntrica o que han tenido algún poema que se haya transformado en un caballo de batalla brutalmente exitoso. Pero efectivamente es muy normal, hay que decirlo, para bien y para mal, porque tiene las dos dimensiones, es muy normal que los norteamericanos, las universidades norteamericanas, compren o soliciten, si es que se las dan, los originales y el material de los escritores latinoamericanos, porque, entre otras cosas, habrá que decirlo en positivo, valoran mucho la literatura latinoamericana. Latinoamérica es un continente muy fértil en términos literarios, muy poderoso en ese sentido. Nos cuesta entenderlo, nos cuesta asumirlo, y nos suena medio absurdo, pero es así.
O sea, lo que decía Cecilia Vicuña cuando yo la entrevisté, decía que ella, una de las razones por las que se quedó en Estados Unidos era porque allá podía estudiar a los poetas latinoamericanos.
Sí, exactamente. Y cuando vemos entonces que las universidades norteamericanas en el área de literatura, además, son, por más allá de que uno les diga todo lo que quiera el sistema universitario norteamericano, pero las universidades norteamericanas es donde están las mayores colecciones de distintos escritores, tanto norteamericanos como latinoamericanos, algunos europeos. Y bueno, es bien sorprendente que tengamos que estar entonces, y allá tenemos que ir a buscar a José Donoso, y allá tenemos que ir a buscar a muchos, bueno, García Márquez, y así es, y así va a seguir siendo en la medida que nosotros no le demos peso, no le demos importancia a la literatura latinoamericana, pero eso nos ha ocurrido.
Sí.
Bueno.
Tema.
¿Vamos a la canción?
Por supuesto.
¿Alcanza a leer un poema antes de ir a la canción?
Te manda, solo tengo que llamar 14 minutos.
Voy a leer el poema más famoso de Gavilariño antes de ir a la canción para que después, si les parece, volvamos con la historia con Onetti, que es demasiado buena. O demasiado mala, no sé. No, el poema más famoso, si Idea Vilariño fuera una cantante, este sería el track uno de los grandes éxitos. Se llama Ya no, dedicada a Juan Carlos Onetti, que es la que es lo que voy a leer a continuación.
Hecho por una cantante mexicana después como canción, ¿no?
No, yo creo que no.
Ya no, lo siento, tu hora pasó.
De hecho, voy a leer, ¿eh? Ya no, lo siento. No, voy a leer el poema. Ya no. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti. Ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
¿Qué vamos a escuchar después de eso?
Yo encontré una por recomendación de Paula Ruiz, la programadora, la alabada programadora musical de la radio. Siempre me llegan felicitaciones por la música de la radio. Bueno, Paula me mostró una cantante a propósito de la península ibérica, Alberto, de las Islas Canarias. Muy Mira. Joven, se llama Valeria Castro. Muy desgarrada hacia los Silvia Pérez Cruz. Vamos a escuchar esta canción que se llama ¿Cómo te voy a olvidar? Que marida con el poema y luego, bueno, volvemos y seguimos hablando de cosas tan gratas como estas.
Sí, yo solo quiero decir que el poema que leíste me recordó mucho a una canción que no vamos a poner, así que la menciono, que es Yo no quiero, de Sabina, que es casi claro. Como
contigo.
En el límite del plagio, me da la impresión después de escuchar ese poema.
Vamos.
He dejado a todos mis amigos a un lado y he pensado en cómo la vida ha pasado. He dejado el resto de motivos a un lado, los que toda la vida conmigo he llevado. No me hace falta, pero me está matando todo y puede ser que me derrumbe y puede ser que aún me pregunte cómo te voy a olvidar. ¿Cómo te voy a olvidar? Puede ser que me haga daño, que pierda otro año, pero no sé cómo voy a olvidar.
Hago muecas a veces para no tener cara de tristeza, para olvidar mi amor, para ahuyentar mis duros, mis crueles pensamientos. ¿Cómo he de hacer amor para vivir aún, para sufrir aún este verano? Pesa mucho, me pesa como si el mar pesara con su bloque tremendo sobre mi espalda, me hunde en la más negra tierra del dolor y me deja ahí deshecha, amor, sola ahí tu abandono.
Bueno, idea de Ariño con este poema llamado Verano, que lo encontré porque leyendo distintas cosas sobre ella comentaban, oh, Dios mío, ¿qué pasó?
Que cambian la vida, tal como este.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero bueno, por qué? Pausa, ¿por qué?
Ya.
¿Por qué?
Porque ya, así, así son las cosas.
Les decía que encontré este poema porque yo había sentido todo el rato que el tono de Idea Aguilariño era muy otoñal. No era el invierno, pero estaba en el límite ahí. Y de repente, leyendo unos artículos sobre ella, hablan del poema Verano. Y yo dije, ¿pero cómo va a haber escrito algo sobre el verano? Entonces fui a buscarlo y ustedes lo escucharon.
Y vemos que es el poema.
Muy soleado no es.
¿Para qué quieres el invierno con ese verano?
Sí, no.
Son nombres retóricos.
Ahora, yo leía todo esto y creo que le mandé un mensaje al Pato, así como, Pato, dime por favor que Onetti le escribió poemas igual de bellos y terribles de vuelta.
Un poema, Onetti le dedicaba libros.
Ah. ¿Junta cadáveres?
Sí. Pero la historia es más o menos la siguiente, lo voy a decir bien breve, ¿eh? Tuvieron un encuentro y se supone que se enamoraron perdidamente. Un amor maldito, como los amores malditos. Un amor histérico de idas y vueltas dramáticas. Onetti en algún momento abandona Idea Aguilariño y se casa, entre comillas, felizmente. Un año después de ese episodio, Idea Aguilariño, que no se anda con chicas y que nunca se anduvo con chicas, escribió un libro que se llamaba Poemas de Amor y se lo dedicó a Juan Carlos Onetti, que lleva un año casado. En ese libro precisamente es donde viene Yanó. Y él ya no fue real, porque luego volvieron, siguieron teniendo una relación así de dramática, tórrida, en fin. Hasta el punto tal, yo estuve buscando el episodio, ¿eh? Que estaba Onetti muy enfermo, y llega Idea Aguilariño a verlo al hospital, y la esposa de Onetti, en un acto de una generosidad impresionante, deja la sala para que conversen en privado. Y ahí Onetti, muy, muy enfermo, dice Idea Aguilariño, le dio el beso más intenso que le han dado en su vida, en su lecho de enfermo. Uh-huh. Acto seguido, Onetti se fue a España, y a diferencia de Alberto Mayol, nunca más volvió. Y entonces Idea Aguilariño nunca más lo vio. Y esa es la historia.
Ahora, la historia se mueve entre el 49, que es por lo menos la edición que yo tengo, desde el 49 hasta el 68 aparecen poemas, pero hay uno del 92, que dice, después no. sedoso tronco suave, cosa amada, en el tiempo, en las horas, de amar, y después no, después no.
Mira, Antonella, y yo tengo otro que se llama Después, que tal vez es lo más erótico que encontré. Es otra, ¿acaso es otra la que va recobrando su pelo, su vestido, su manera? La que ahora retoma su vertical, su peso, y después de sesiones lujuriosas y tiernas, se sale por la puerta entera y pura, y no busca saber, no necesita, y no quiere saber nada de nadie.
Ahí está. Sí, no, sí, es que eso, esa cosa como de la acusación del lugar común, que es un gran lugar común de los críticos, ¿no? A mí me parece fantástico cuando alguien puede hacer de nuevo algo que ya está hecho tantas veces y hacerlo magistralmente con tanta frescura como la vez anterior. En música pasó con Rachmaninoff, que se decía que era otro Beethoven y que tocaba lo mismo que Beethoven, y Rachmaninoff, en una ironía gigantesca y extraordinaria y con un trabajo enorme, escribió una obra que es un concierto completo, que es exactamente las mismas notas de Beethoven, pero al revés, ¿ya? Y efectivamente hacerlo de nuevo y hacerlo bien, lo mismo, es un valor, y no me importa que esté atrasado 50 años, 20 años, 10 años o 100 años. O sea, me parece que esos lugares comunes bien puestos. Yo aquí tengo uno, por ejemplo, que es a orillas del amor, del mar, de la mañana, en la arena caliente, temblante de blancura, cada uno es un fruto madurando su muerte. O sea, tres versos y listo. O sea, súper potente, súper poderoso.
Yo me resisto profundamente a la idea de que Idea Vilariño sea la persona que le escribió poemas de amor a Onetti. Idea Vilariño también le escribió poemas de amor a Onetti. Pero a mí me parece que la construcción de su voz estaba mucho antes de Onetti. O sea, insisto, esto empieza luego, cuando ya había publicado y era una poeta reconocida. Y a mí, insisto, a mí me parece que su mirada sobre sí misma y sobre su mundo es tremendamente valioso, y además muy original, me pareció a mí, ¿no? De instalar una lectura sobre la cotidianidad y sobre la soledad desde un lugar doliente, porque además, según estuve investigando, ella sufrió de varias muertes muy importantes en su familia, su mamá, después su hermano, después su papá, durante un espacio muy corto de tiempo. También ella tuvo eczemas que le desgarraban la piel durante parte importante de su vida. Y claro, y todo ese dolor, toda esa ultrasensibilidad que la rodeaba, le daba una lucidez tremendamente dolorosa, como suele ser la lucidez, ¿no? Pero escribía unas cosas que a mí me parecen hermosas, como quiero leer esto que se llama Todo es muy simple, del 62. Y dice, todo es muy simple, mucho, más simple, y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo, o estarme aquí, sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo.
Sí. Bueno, y a los 19 años, ella nació en 1920. Y este poema... Claro, por eso son la generación del 45, lo decían por ahí.
Nacieron y murieron el mismo año.
Ah, mira. Bueno, sí. Cuando tenía 19 años... Uno dice, ¿por qué alguien de 19 años puede escribir esto que voy a leer? Pero lo que tú dices, Antonella, es una fragilidad de salud y las pérdidas de los seres queridos, ¿no? No sé qué hay en la tarde, en la luz, en el alma. No sé si fue esa música dolorosa y fantástica, o si es este silencio perfumado y oscuro, o esta luz de crepúsculo perfumada y callada. Me faltan tantas cosas que me duelen las manos, que se alargan dolientes, pálidas y vacías. Da hasta miedo seguir si con tan pocos años pesa tanto la vida. Nunca tan cerca de la vida, nunca. Nunca tan grande como hoy la muerte, sobre todo, ante todo, al fin de todo. Y yo sintiéndome ir trágicamente. La tarde que se muere se agiganta, yo me siento perdida. Da hasta miedo seguir si con tan pocos años pesa tanto la vida? ¿No? A los 19.
Una cosa así. Adolescencia.
Como dijo Mar Serrat, si uno se le encuentra en un buen momento.
Claro.
Y después viene gente irresponsable que dice que 20 años no es nada.
Así es.
Seguimos leyendo antes de, porque nos antes de que les propongo que hagamos una ronda de lecturas para cerrar, y ahí seguramente vamos a llegar al tiempo, pero antes, clepsidra.cl.
Sí, ahí estamos, clepsidra.cl, despacho a domicilio, o bueno, pueden ver en la página todo lo que tenemos. Y nos pueden escribir librería@clepsidra.cl o visitarnos en José Pedro Alessandri, número 94, un poquito al sur de la entrada de la estación Chile-España en Ñuñoa, entre Irarrázaval y Doble Almeida.
Además, gracias al presidente Piñera, ahora está todo abierto, así que pueden ir a Clepsidra sin ningún problema, ¿no?
Pero sí, de lunes a viernes de 10 a 19.
Exacto. Sí, lo esperamos.
Perfecto. Ya, pues, vamos con esa ronda.
Parte.
¿López?
Parto yo, ya. Vive. Aquel amor aquel que tomé con la punta de los dedos, que arrastré por los suelos, que dejé, que olvidé, aquel amor ahora, en unas líneas que se caen de un cajón, está ahí, sigue estando, sigue diciéndome, está doliendo, está... todavía sangrando.
Alberto.
Con amor corroído, desplazando, una pierna cansada con cansancio, apurando sin ganas las cosas de la vida, repitiendo que sí, asintiendo, pasando, repitiendo la noche, apartando la sombra, dejando, viéndolo de párpado, pestaña, iris sombrío, de mirada, de piel, duro, metálico, de otro, de amor o no, relampagueante, mirado ciega e interminablemente, sin luz y sin pasión.
Omar.
En el centro del mundo, el centro de la noche, bajo el cielo sin fin, sobre mí desplegado, inmóvil entre el caldo tibio espeso del aire, áspero olor a pinos, la voz clara lejana de un pájaro, una niña, un relámpago blanco y silencioso, y yo que me quedé sin nombre y sin mí y sin sentido, nadie, alguien, en cero, fue un momento en el centro del mundo.
El olvido. Cuando una boca suave, boca dormida besa, como muriendo entonces, a veces, cuando llega más allá de los labios y los párpados caen colmados de deseo, tan silenciosamente como consciente el aire. La piel con su sedosa tibieza pide noches, y la boca besada, en su inefable goce, pide noches también. Ah, noches silenciosas, de oscuras lunas suaves, noches largas, suntuosas, cruzadas de palomas, en un aire hecho manos, amor, ternura, dada, noches como navíos. Es entonces, en la alta pasión, cuando el que besa sabe, ah, demasiado sin tregua, y ve que ahora el mundo le deviene un milagro lejano, que le abre los labios a un hondo estío, que su conciencia abdica, que está por fin él mismo olvidado en el beso y un viento apasionado le desnuda las sienes. Es entonces al beso que descienden los párpados y se estremece el aire con un dejo de vida y se estremece aún lo que no es aire, el haz ardiente del cabello, el terciopelo ahora de la voz y a veces la ilusión ya poblada de muertes en suspenso. Idea Vilariño y buenas noches.
Oh.
Un abrazo.
Yo quería decir algo.
Di algo.
¿Digo algo?
Dale.
Es que pensaba mientras escuchaba esta ronda que hubo una época en que la gente se podía quedar sin sí mismo. Ahora la gente no se puede quedar sin sí mismo. O sea, yo lo único que me imagino de una persona que se queda sin sí mismo ahora es cuando se te queda el celular en la casa. Pero, o cuando te lo roban, digamos. Pero la gente no se puede quedar sin sí mismo. Ustedes se imaginan, voy a nombrar tres nombres, ¿se imaginan a Jadwe, a Boric o a Lavín sin sí mismos? Es imposible.
En verdad.
Parece que hay idea.
Para ella, eso era el centro, estar en el centro del mundo era eso, para ella.
Era el anarquismo.
Haidía Pilariño.
Haidía.
Nos vamos.
Adiós.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.